UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No Ser Espectador, un podcast para personas que no quieren ser simples espectadores de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. Venimos en este programa a conocer vidas, profesiones, aficiones. Hoy nos va a acompañar una persona que ha dedicado toda su vida al arbitraje. Juanjo Chacón, 41 años, por campos de la provincia de Alicante, arbitrando. Últimamente se habla mucho de los árbitros a nivel mediático, en medios de comunicación nacionales, y además en deporte base hemos vivido en los últimos años casos de violencia hacia árbitros, así que creo que es un tema bastante interesante a tratar con él. Además, en este programa vamos a tener en cada podcast una sección en la que trataremos diversos tópicos. El tema del día hoy va a ser si a la hora de elegir carrera debemos tirar más por vocación o buscando salidas laborales. Todo esto lo vamos a contar en el podcast. Seguid escuchando porque hay muchas cosas interesantes. Les habla Pablo Sainz Pardo. Está con toda la producción Alma Escabias. Y vamos con el podcast. Bueno, la idea es hablar con quienes construyen el día a día de nuestra sociedad. Vamos a conocer desde la panadera que madruga antes de que se ponga el sol, pasando por el conductor de autobús que desplaza a los ciudadanos, por el periodista que busca la verdad, el arqueólogo que rescata el pasado o, por ejemplo, hoy, el árbitro que soporta la presión en los campos. En breve, Juanjo Chacón, que ha sido colegiado de fútbol, durante 41 años. ¿Y por qué hoy vamos a entrevistar a un árbitro? Bueno, es una entrevista que teníamos pensado hacer en este programa, pero es que acaba de comenzar la campaña para el deporte base, con lo cual cientos de árbitros se ponen a la orden en nuestra provincia. Cosas con las que hablaremos con él. ¿Qué ha cambiado en el mundo del arbitraje? Y le preguntaremos también si cree que existe respeto hacia la figura del árbitro en una sociedad crispada y donde vemos diversos casos de violencia hacia los árbitros del fútbol español, y por supuesto es algo que se vive también en nuestra provincia, lo hablaremos con él. Y bueno, lo dicho, en cada podcast la idea es conocer una profesión, conocer historias reales que sostienen lo que somos. Enseguida el tema del día, pero antes voy a comentar por qué hay que estar pendiente al programa, porque tenemos ya diversos invitados pensados en un futuro, desde profesores de secundaria, Rogelio González o José Gilbert, un conductor de autobús, Marcos Sainz Pardo, la panadera del barrio del Pla de Alicante, Inma, un periodista de Radio Nacional de España, que posiblemente estará la semana que viene, Jorge Agüero, un entrenador personal, Jorge Guiu. Vamos a hablar con personas del mundo de la arqueología como Javier Muñoz, con abogados como Ignacio Gali o Pepe Ferrandiz, y muchísimas más profesiones. Queremos hablar con gente que trabaja en el campo, en fábricas. Todo lo que venga es bienvenido. Y si tienes alguna profesión o alguna afición que crees que puede ser interesante y que deberíamos conocer, nos lo puedes comentar. Puedes mandar un correo a umhradio@umh.es. umhradio@umh.es. En ese correo nos lo cuentas y nos pondremos posiblemente en contacto contigo para hablar de esa profesión o afición tan interesante que nos puedes contar. Y dicho esto, vamos con el tema del día. en nada Juanjo Chacón, nuestro primer entrevistado, pero ya he dicho que en cada programa vamos a tratar diversos tópicos. Hoy, nuestro tema del día es si a la hora de elegir una carrera laboral debemos tirar más por vocación o por salidas laborales. No hay por qué elegir una de las dos. Hay gente que defiende que, oye, tienes que hacer seguro algo que te guste, pero que debes tener también en la cabeza algo en cuenta las salidas laborales. Hemos destacado algunos artículos que queremos comentar con vosotros. Periodistas que han escrito al respecto y han opinado sobre este tema. Por ejemplo, un artículo de Nuria Labori del diario El País, abro comillas, desde Platón hasta hoy, lo bueno para cada persona es hacer lo que más le gusta. ¿Puede una joven amante de la filosofía creer que morirá de hambre por estudiar lo que le gusta? Afirmativo. ¿Es eso cierto? No tenemos ni idea, pero hacemos sentir a esa joven que sí. Bueno, en este caso la autora no da un juicio definitivo sobre si seguir la vocación es seguro o no, pero pone el foco en la sociedad, que según comenta genera ansiedad sobre elegir una carrera que puede ser posiblemente poco rentable. Nos va a acompañar en cada programa Alma Escabias. Hola Alma, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
Muy bien, ¿tú qué tal?
Muy bien, aquí contenta, manejando.
Genial, Alma que está con toda la producción además y que nos va a destacar también otro artículo. José Luis Sastre del diario El País también opinó al respecto.
Un error es aquello de lo que te arrepientes y sin embargo de algunos fracasos se suele salir ganando. Si se tiene una vocación hay que defenderla hasta el final. No hay nada que se parezca a esa sensación de haber encontrado aquello que te aporta y que te hace feliz.
Muy bien, pues eso decía José Luis Sastre, una posición clara en favor de la vocación, en contraste con algunos argumentos prácticos basados en empleabilidad o salidas laborales. Tenemos un último artículo del diario El Mundo. Es un artículo de ideas. Abro comillas también. Haz lo que te guste y no tendrás que trabajar nunca. Es el mantra con el que nos bombardean. Sin embargo, cada vez más expertos impugnan esta idea por considerarla la raíz de la eterna insatisfacción del mundo contemporáneo. O, como mínimo, uno de sus principales desencadenantes. Como escribió el artista Adam Kurtz, haz lo que te gusta y trabajarás súper duro todo el día sin descanso y sin límites. Y además, tomándotelo todo de forma extremadamente personal. Ese artículo del diario El Mundo, que en este caso defiende que elegir en función del hay que elegir en función del empleo, comenta que elegir en función del empleo puede ser más estable y menos emocionalmente absorbente, y que cada uno se debe centrar básicamente en lo que mejor se le dé antes que su vocación. Eso es lo que comenta este artículo del diario El Mundo. Yo, Pablo Sainz Pardo, soy estudiante de periodismo y comunicación audiovisual. En mi caso yo he tirado por vocación, porque lo tenía bastante claro, Alma. No sé si quieres opinar tú también sobre este tema del día, vocación o salidas laborales a la hora de elegir una carrera.
Yo también he tirado bastante por vocación. Para mí esta carrera la verdad es que es súper interesante y creo que de la comunicación y del periodismo se pueden aprender muchas cosas. Así que para mí, si sois futuros estudiantes, siempre irá por la vocación, porque si eso es lo que os llama de verdad, eso es lo que al final va a hacer que consigáis trabajo de lo que de verdad os gusta.
Muy bien, pues esa es nuestra opinión, pero queremos saber también la tuya. No tienes por qué coincidir. Hemos leído diversas perspectivas del país, del mundo. Nos lo puedes comentar también en el correo que hemos citado anteriormente. Bueno, vamos con nuestro primer invitado. Primer invitado del programa, árbitro durante 41 años, es Juanjo Chacón. Hola, Juanjo, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Juanjo, ¿cómo estás, lo primero?
Muy bien, aquí, tranquilo, esperando a ver qué me preguntas.
Hoy una entrevista diferente, hemos hablado varias veces, pero no tanto en profundidad sobre arbitraje. ¿Cuántos años has estado arbitrando?
Pues sigo todavía, pues arranqué en 1984, en el siglo pasado, ¿eh? Total... 41 años.
Desde 1984, con categoría tengo entendido hasta el 2000, Luego 10 años como secretario del Comité de Alicante, más de 20 años como informador, pero has seguido pitando fútbol base y sigues en la actualidad. Claro, lo de que se deje todavía arbitrar, se amplíe la edad, eso te beneficia. No sé cómo está ese tema en la actualidad.
Sí, bueno, como bien eso apunta, pues pité en categoría pues durante 16 años hasta el 2000, en que pasé a hacer funciones en la delegación como secretario, llevando todos los nombramientos. Luego prolongué como informador, que hasta hace poco está haciendo esa actividad, pero siempre pitando partidos. Desde el año 2000, que dejé mi categoría, como te he dicho, para pasar a donde pasé, ya todo ha sido hasta actualidad, fútbol base, juveniles, cadetes, infantiles, y ahora especialmente pito partidos de fútbol 8, categoría Levy y Benjamín. Pero sí, desde el 84 que empecé, sigo pitando.
¿Cómo está el tema en la actualidad? ¿Hasta hay una edad para según la cual ya no te permite la federación seguir pitando? ¿Eso se ha ampliado? ¿Cómo está el tema?
Sí, vamos a ver. Antes sí que había límites, habían los famosos 47 años, pero ya hace años eso se reguló. Y mientras tú sigas pasando las pruebas físicas, las pruebas técnicas que son dos al año, pues sigues pitando en tu categoría, no aspiran a ascender porque hay unos topes de edad para ascenso, pero tú sigues pitando tus categorías y luego, eso sí, a partir ya de 45 años puedes pitar sin pasar pruebas físicas. Y bueno, así que en realidad el límite de edad, ahora recientemente puso el comité de árbitro hasta los 70 años.
Vale.
Y tanto, claro, esa ya es solo el fútbol más, ¿no?
Estamos hablando en este podcast de vocación. ¿Qué te lleva a seguir pitando cada fin de semana? ¿Por qué esa vocación?
Pues mira, pues que pito, ya digo, a lo mejor pito no más que de dos partidos de fútbol 8. Aparte de que me sigo siendo un árbitro, que bueno, mi vida, el arbitraje forma parte de mi vida y sigue formando, aparte pues que me sirve para hacer deporte, para sudar, para desconectar del día a día de toda la semana y bueno, eso, y termino los partidos y me encuentro mucho mejor, mucho más óptimo, así que por vocación y también pues por cuidarme y por mantener una actividad que es importante para la propia vida tuya del día a día, de sentirte mucho mejor.
Claro, está muy bien. Y a ver, en todos estos años, supongo que el mundo del arbitraje ha cambiado. ¿Qué es diferente el mundo del arbitraje en la actualidad desde que comenzaste?
Hombre, es que ha cambiado mucho. Ahora, pues, solamente hay que ver el aspecto, si nos vamos a la máxima categoría, porque es que aquí mucha gente solo ve los partidos de televisión, pero desde categorías auxiliares regionales hasta prevención. El aspecto del árbitro, del que ve la gente por televisión en los campos, ha cambiado totalmente en el aspecto, en altura, en condición física, en forma de cuidarse. Yo, si te remontas a los años 80, pues el árbitro era distinto, ¿no?
Físico, ahora es mucho más físico, ¿no? El arbitraje.
Físico y luego que se mira mucho, el comité mira mucho el aspecto de la planta, que se llama la planta que el árbitro tenga en el campo, ¿no? Antes quizás se veía menos. No sé si se ha ganado en presencia, también en calidad, o a lo mejor quizás antes con menos presencia igual había más calidad, aunque era otro fútbol, ¿eh? Era otro fútbol.
Un tema que genera controversia. ¿Dirías que hay respeto por parte del aficionado, del jugador, del cuerpo técnico hacia el árbitro o no lo hay?
Pues no sé. Ahora, hombre, eso también es una forma. El árbitro también tiene que ser el primero que se vea de respetar, ¿no? de que todo el mundo vea que en el árbitro hay, que en el campo hay un árbitro y que el que manda es el árbitro. Porque es que a veces se olvida todo el mundo que la última decisión es el árbitro el que la toma, ¿no? Es como un juez es el que decide la sentencia, la decisión, pues el árbitro igual. Respecto, hombre, yo pienso que el jugador siempre va a intentar engañar al árbitro para sacar beneficio del posible error del árbitro, ¿no? Respeto, se supone que hay que tener, pero no siempre es mejorable. No puedes achacar tu mal planteamiento, el que tu equipo no ha ganado, achacarlo siempre a las lesiones de tal. Porque al final de un campeonato la balanza se equilibra, y un día el árbitro aceptará a tu favor y otro día no. Por tanto, el respeto siempre al árbitro, siempre hay que tenerlo por parte de todos.
¿Tú has sentido alguna vez miedo en algún campo o no?
No, miedo no. Y mira que pintan campos que no tienen nada que ver con los que se ven por televisión, ¿eh? Miedo, ¿no? He tenido momentos de aprieto, sin duda. Pero yo creo que el día que hubiese sentido miedo, al día siguiente hubiese dejado de pintar.
Tema anécdotas, seguro que durante todos estos años la de horas que le has dedicado al arbitraje es brutal, y el arbitraje no es simplemente arbitrar en un campo, al final todo eso conlleva muchísimas más experiencias, contacto con árbitros, vestuario, conoces a gente del mundo del fútbol. ¿Alguna anécdota que quieras destacar?
Buah, tengo un montón. Fíjate que 16 años de no parar, de patearme todos los campos de la Comunidad Valenciana, pues fíjate si puedo tener. Tengo varias, tengo algunas, te voy a contar unas cuantas que me he acordado. Tengo, por ejemplo, un partido pitando en Alberic, un partido de, creo que era de presente, sería en Alberic. Y bueno, y en la grada había siempre un tío que no paraba de insultar, de bracear, de protestarlo todo. Y bueno, acaba el partido, un partido apretado, y la gente se remonía un poco, y me veo que el tío este viene haciendo el toque, ya está, aquí la bola. Y luego se me pone a mi lado y me dice, tranquilo, que soy el presidente de la Perica.
Era el presidente. El tío que gritaba tanto era el presidente.
Menos mal. Me acompañó a la historia, pero espérate, esto la cosa no terminé, sino acaba el partido, y ya cuando veníamos para Alicante, observo que a mi coche se faltaba un espejo, uno de los espejos de fuera. Y nada, no te preocupes, el acta y te lo pagamos. Y hago toda la gestión, consiguieron el acta, acompañaron factura de la reparación. Y viene y alega que ya vine de Alicante con un espejo roto. En fin. Es decir, y tengo alguna más en Teulada, eso cuando empezaba en segunda regional, un derbi, te lo daba en Tachel, derbi. En el descanso entra un señor, tal, se me presenta como el presidente de Teulada y me dice, oye, que los de naranja somos nosotros. A buen entendedor, pocas palabras más tarde. Y un par más en Dolores, en Sillera, que está por la zona negativa, de incidentes de jugadores, de tema de vestuarios.
Da para
podemos
mucho.
Estar aquí hablando un buen rato.
Oye, una curiosidad, ya para ir acabando, por mi parte. ¿Te han intentado comprar alguna vez? ¿Eso ocurría? En el pasado se hablaba tanto de que si las primas a los colegiados que había antes, ¿eso de verdad ocurría o no?
A mí nunca me ha pasado. La verdad es que no te puedo... Y en los años de...
¿Y conoces de alguien que le hubiera ocurrido?
No, ya te digo, en los años que yo he vivido, eso quizás es de épocas más pasadas. Quizás había que remontarse... porque yo arranco en el 84, quizás había que remontarse a los 60 o 70, sí que habían algún tema de... De hecho, vamos a ver, y te hablo a nivel nacional, cuando hay un cambio de presidente, entra en el Comité Nacional José Plaza, y José Plaza, de la noche a la mañana, pues hay a varios árbitros que se los quita del medio, por cosas raras.
Vale,
pero
vale.
Yo tengo una cosa que quizás ha habido más enjuagues entre equipos que pasa que aquí ocurre una cosa que a lo mejor el árbitro, sin enterarse, se ha vendido. ¿Me entiendes? Un equipo le dice, oye, no te preocupes que este que el árbitro está allá. Y a lo mejor no. ¿Y qué pasa? Que luego resulta de afuera y dice, no ves lo que te había dicho, ¿eh? Pero ya te digo, particularmente a mí nunca me han ofrecido, ni yo he tenido noticias, sobre todo en esos años, hasta el año 2000, que yo a partir de entonces llevo otra actividad, nunca tuve ninguna noticia de que a ningún compañero le lo hubiesen tocado.
Juanjo Chacón, una historia limpia en el arbitraje. Oye, nos acompaña Alma, que te está escuchando. ¿Quieres preguntar algo?
Sí, tenía una pregunta para ti y va sobre el arbitraje femenino, que actualmente cada vez más mujeres, pero siento que aún no se atreven del todo. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que era árbitro y una de las cosas por las que se lo dejó era por la cantidad de comentarios ofensivos que recibía. ¿Qué piensas sobre este tema en general?
Vamos a ver, seguro que entre compañeros no era seguro. Pues ya me imagino que cuando pitaba en los campos. Que,
sí, eran los padres de los niños y todo eso.
Vamos a ver, el arbitraje femenino, como quien dice, está arrancando. Y esta sociedad nuestra todavía tiene muchos prejuicios. Y ver a una mujer arbitrada, pues no lo ve del todo. Yo creo que eso será cuestión de tiempo, que la gente, el público, vaya aceptando la figura del árbitro femenino, porque de hecho el fútbol femenino está creciendo cada vez más. A ejemplo, nos remitimos aquí a la selección española, tenemos una liga de primera femenina con los mejores equipos del país. Y luego la carrera como árbitra femenina sí que es quizás más corta que como masculino, porque al estar evolucionando, pues la chica que decide meterse a árbitra pues puede ascender más rápido que el chico, que hay más volumen de árbitros y cuesta más. Entonces, yo animo que las chicas arbitren, porque yo incluso creo que lo hacen mejor que los chicos, y eso sí, está, que es lo que yo siempre he dicho, que aquí pasa de la teórica, de las clases, al campo. En el campo es la hora de la verdad, y claro, tú contra la gente es complicado. A veces no puedes, ese tema no puedes manejar. Pero es un tema también de comportamiento de la sociedad.
Claro, sobre todo, yo quiero poner un ejemplo, a ver, si un padre grita, por ejemplo, burro, pues claro, al final, en burro, pues lo gritan a cualquiera, pero luego lo que no puede haber, por ejemplo, son gritos ofensivos, machistas, de vete a fregar. Exacto. Eso es lo que sí que...
Las clásicas frases que se dirigen a las chicas.
Efectivamente.
Ya sabemos todas qué frases son por parte de la gente, pues que no admite que bueno, que en el campo pues el árbitro pues es un chico, es una chica, es lo más normal del mundo. Pero eso habrá que seguir luchando contra ese comportamiento de determinadas personas.
Bueno, pues otro día te pregunto qué opinas del VAR, si crees que los árbitros deberían tener mayor protagonismo, pero bueno, eso será otro día. Muchas gracias.
Dime. Tanto que yo no soy mucho de VAR.
Lo sé. Y bueno, y aprovechando, ¿crees que los árbitros deberían poder explicar sus decisiones o no?
No, yo no estoy de acuerdo. Yo siempre digo, un juez explica sus sentencias, ¿no? ¿Verdad? No sé. Bueno, además, si es que en realidad lo que quiere los medios de comunicación, quiere que el árbitro hable para vender periodos, para vender programas. Pero claro, siempre preguntan por... nunca preguntarán por cuestiones de arbitraje. No, siempre preguntas concretas para buscar el hecho llamativo del mundo. Yo, de luego, es una decisión que mantengo de siempre. Yo, el árbitro no tiene ni que... De hecho, ahora, hoy en día... tanta explicación a los capitanes, yo eso no entiendo. ¿Por qué tengo yo que explicar? De acuerdo que está contemplado, ¿por qué tengo yo que explicar a los capitanes? Y si los capitanes, si les favorece, te van a decir que sí, y si no, te van a seguir protestando. Sí. Si es que para mí el explicar decisiones es una especie de diálogo de subo. ¿Te entiende al que beneficia? Al que no, no te entiende nunca.
Bueno, queda clara la opinión de Juanjo Chacón. Oye, muchas gracias, ¿eh? Primer invitado. Un abrazo, Juanjo.
A vosotros ha sido un placer ser el primer invitado. Otro abrazo. Hasta luego.
Vamos
adiós.
Adiós a Juanjo Chacón. Vamos con la última bola. arbitraje es probablemente uno de los trabajos más complicados. Cada decisión puede cambiar un partido. En ocasiones sufren reacciones violentas por parte de aficionados. Este año murió el abuelo de un árbitro de balonmano agredido en San Senso tras ser empujado por el padre de una jugadora. Así que, bueno, hoy hemos visto el lado difícil y también el lado apasionante del arbitraje que le ha llevado a Juanjo Chacón estar tantos años. Recordemos que detrás del silbato hay personas que viven la pasión con sus errores, sus aciertos, pero que merecen un respeto. Un último dato para acabar: los árbitros de fútbol recorren entre 10 y 12 kilómetros por partido, superando a muchos jugadores en distancia recorrida. Esta cifra destaca la exigencia física de su labor, que requiere resistencia y concentración constante durante todo el partido. Esto es todo por hoy. Volvemos la semana que viene con un periodista de Radio Nacional de España. De verdad que es muy interesante, os esperamos, y con más tópicos. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Alma.
Muchas gracias a ti, Pablo.
Ha sido un honor, y volvemos la semana que viene. Os esperamos a todos. Un saludo de Pablo Sainz Pardo.
Y de Alma Escabias.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.